Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan... Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, queridos amigos, todos los que nos escuchan por CRC 89.1 Radio, los que nos siguen en las distintas plataformas. Hoy tenemos el privilegio, don Iván y yo, de tener la compañía de don Rolando Laclé Castro. Es decir, un personaje de la vida política costarricense de muchos años. Ahora don Rolando nos va a contar de cuántos. Para hablar mucho sobre el libro que ha escrito, Las luchas de mi vida. Pero además que eso, yo creo que don Rolando tiene mucho que aportar con la situación del país, su experiencia política, su pasada por la Asamblea Legislativa. Vale la pena recalcar que es el único o de los pocos, creo que solo Brenes Castillo estuvo 5 veces o solo...
Solo yo.
Solo, es el campeón 5...
Cuatro
veces en la Asamblea Legislativa, ministro de la Presidencia. En fin, don Rolando, una trayectoria de toda la vida. ¿Qué mejor inicio que darle la palabra, Iván, a don Rolando?
Para
que a mí me parece importante que don Rolando dé una semblanza, porque hay cosas que yo conozco por la amistad que debo reconocer que tengo con Rolando desde hace más de 40 años. Laclé, cómo se involucra en política, es decir, en fin, muchas cosas que la gente le encantaría saber.
Bueno, muchas gracias, Laclé, por haberme invitado. Me da mucho gusto estar aquí con dos buenos amigos, gracias. Con Luis y con Iván. Como dice Luis, con él tengo 1000 batallas dadas juntos durante muchos años. Iván también le tengo mucho aprecio, de manera que me siento muy contento. Bueno, yo dudé mucho si escribí este libro o no, ¿verdad? Porque este país ha tenido políticos muy brillantes, gente muy valiosa, que ha escrito muchas cosas. Pero alguna gente me decía, vos tenés una experiencia importante de saber. Y poco a poco me fui decidiendo hacerlo. Fundamentalmente porque en ese libro yo escribo mi verdad. Y como dije el día que presenté el libro, tal vez no es la verdad de todos, pero es la mía. Y había llegado el momento en que yo consideré que debía decirla. Además, las circunstancias que vive el país en este momento me hicieron con mayor decisión la oportunidad y el deseo de presentar este libro. Este libro es un poco la historia de mi vida y es la historia de mi vida política y es la historia también del movimiento político al que yo me uní siendo muy joven, ¿verdad? Casi un adolescente, cuando viajé a México y tuve la oportunidad de conocer a la persona que ha inspirado toda mi acción política durante más de 60 años, ¿verdad? El doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Un poco la historia del partido también, porque yo he estado ligado al movimiento calderonista durante todos los años, ¿verdad? Y comienzo por recordar cómo conocí al doctor, ¿verdad? Porque yo tenía amigos aquí, gentes cercanas que me pintaban una imagen del doctor Calderón, ¿verdad? En el sentido de que el doctor había sido un hombre que en el ejercicio del poder se había enriquecido, que era hombre con recursos económicos importantes, que era socio del Palacio de Hierro en México, que es una de las tiendas más famosas. Y un poco con esa visión, yo, un muchacho de 14 años, viajo a México para conocerlo y me encuentro a un hombre viviendo con la dignidad que siempre vivió él, pero en una situación económica muy diferente a la que me habían dicho. En un edificio, lo recuerdo perfectamente bien, un edificio viejo, en la avenida Chapultepec, en un apartamento modestísimo, con grandes limitaciones económicas, junto con su hermano don Francisco, que vivía en el apartamento de la par, y algunos otros costarricenses exilados que se habían congregado ahí, recuerdo por ejemplo don Fernando Guardia, y yo me llevo un impacto fuerte, ¿verdad? Porque de la versión que yo oí aquí, ¿verdad?, a la versión que yo viví, había una distancia muy importante. Y ahí comencé una relación con el doctor Calderón Guardia, que llegó afortunadamente para mí a ser una relación de una intimidad muy profunda. Regresé a México dos veces después, me tocó estar allá cuando la revolución del 55. Y entonces yo puedo decir que me nutrí de lo que conversé con él. Y de ser un calderonista al principio por emoción, ¿verdad?, por la emoción que me dio haber podido establecer esa relación personal que tuve con él, me convertí después, cuando empecé a ver todas las acciones políticas que había hecho, a todas las realizaciones de su gobierno, en un calderonista ya por convicción. Y entonces ahí, digamos, comienzo mi carrera política. Lamentablemente, para mí, cuando ya yo, digamos, puedo ocupar una posición importante, salgo electo diputado la primera vez, ya cuando me voy a juramentar, el doctor estaba ya en el hospital,
¿verdad? Año 70.
Y ya estaba muy enfermo, ¿verdad? Yo tenía el privilegio de ser una de las pocas personas que podía entrar a su habitación. Y ¿te acuerdas, Luis? En ese tiempo uno se juramentaba de chaqué, ¿verdad? Sí, entonces, claro. ese primero de mayo, vestido de chaqué, fui al hospital a decirle, doctor, ya voy a ir a juramentarme. El doctor estuvo muy contento, muy emocionado. Pero él era médico, sabía lo que estaba pasando. Y en un momento me dijo, mire, Rolando, yo tengo una enfermedad grave y yo quiero decirle que el día que yo falte, el jefe del partido es Paco. Paco Calderón, su hermano. Y entonces, lamentablemente, el doctor fallece poco después, en junio, y ya yo inicié una relación también entonces con don Paco. Relación que después también se transformó porque ya Rafael Ángel empieza a asumir un liderazgo dentro del partido. Tengo esa relación también con Rafael Ángel, a quien conocía desde niño. Y bueno, ese ha sido, digamos, el inicio de mi vida política. Ya después me tocó ir a la asamblea, 4 veces he estado ahí.
Un poquito, Rolando, porque yo creo que vale la pena escudriñar en tu historia. ¿Qué te hace ir a México a los 14 años?
Sí, mi familia era una familia muy calderonista.
¿Perdón?
Mi familia era una familia muy calderonista.
¿Por el lado de la clé?
Por el lado de mi mamá.
¿De tu mamá? Por el lado Castro.
Sí.
Pero a mí me interesa mucho que los costarricenses sepan también sobre el apellido Laclé, cómo llegan a Costa Rica,
sí, claro.
y los Castro, evidentemente, correcto.
Bueno, mi abuelo Rubén Castro Veche era una persona muy cercana al doctor Calderón y a don Paco Calderón. Entonces, mi familia, por el lado Castro, era una familia muy calderonista. Papá no participaba en política. Papá vino de Aruba. Papá y mamá se casaron en Aruba y yo nací en Aruba.
Ah.
A mí me trajeron a Costa Rica cuando yo tenía 6 meses y papá y mamá se divorciaron pronto. El matrimonio de papá y mamá duró 3 años. Entonces yo fui a vivir con mamá a la casa de mis abuelos. Esa era una casa que era casi como un bucle calderonista, porque cuando vinieron los acontecimientos de 1948, mucha gente, amiga nuestra, ahí sufrió persecución, exilio, cárcel. Yo me acuerdo de unas primas mías que eran maestras, y las botaron del trabajo y no les pagaron las prestaciones, en fin, todo lo que sucedió en aquella época. Y mi abuela organizaba los domingos un café ahí en la casa, ¿verdad? Con la familia y los amigos, y todos los que llegaban ahí contaban alguna tragedia que estaban viviendo como consecuencia de la guerra civil. Yo me crié en ese ambiente. Y mi familia añoraba ver al doctor Calderón, ¿verdad? Porque desde el 48 al 54, que es cuando yo voy la primera vez a México, habían pasado muchos años. Y en todo momento deciden que hagamos un viaje a México y ahí conozco yo al doctor Calderón Luis, por esa razón, ¿verdad? Mi familia era muy cercana al doctor y en todos los días que estuvimos ahí, ahí compartíamos con él prácticamente todos los días. Y el doctor me cogió cariño, le caí bien, no sé, me cogió cariño y empezó a conversar en algunas ocasiones. Y bueno.
Pero a mí me consta lo de tu mamá, porque en las primeras reuniones, ya cuando yo participaba en la casa de los Giralt, ahí en San Pedro, por la plaza
Roosevelt,
ahí vivía
tu mamá. Madre. Sí, claro.
Bueno, estábamos en la fase de tu relación con don Paco.
Bueno, cuando el doctor fallece, ¿verdad? Entonces, yo que no tenía con don Paco mayor relación, porque en realidad que mi relación había sido fundamentalmente con el doctor, ya diputado, me presento a la casa de don Paco y le digo, don Paco, mire, le cuento el cuento. Le digo, el doctor me dijo que cuando él falleciera, usted iba a ser jefe del partido. Y usted sabe, pero, bueno, sabía, por supuesto, la historia mía y de mi familia. Y vengo a decirle que aquí estoy a las órdenes. Y ahí fue construyendo con don Paco también una relación que después se hizo también, pero muy, muy profunda, ¿verdad? Y don Paco fue una escuela política para mí, ¿verdad? Don Paco era un hombre muy brillante, ¿verdad? Un político muy hábil.
Acucioso, ¿verdad?
Acucioso. Él no participaba activamente en reuniones y cosas de ese tipo, pero ahí tenía, siempre tuvo una casa en que tenía un corredor enorme. Y en ese corredor tenía varias sillas y 5 teléfonos, ¿no? Y desde ahí él manejaba todos los hilos de la política y del partido y tal. Y yo iba con frecuencia a verlo, ¿verdad? Con mucha frecuencia. Y algunas oportunidades, cuando él se iba para la finca, Tapantí, yo también iba a Tapatía, almorzaba con él, entonces aprendí mucho con él. Siempre preocupado porque no se nos fuera la mano en la actividad política nuestra, porque él decía que la división que había tenido la familia costarricense en 1948, él no quería que se repitiera nunca más. Entonces yo cuento ahí en el libro una anécdota que fue cuando Pepe decidió irse a Disney World y acá a Cañaveral.
Y acá está el
Confite. No, a ver, salir el puente, que lo habían invitado. No sé qué. Yo ya era diputado en ese periodo, en el 70. Bastantes bastante agresivos éramos nosotros de oposición en ese momento. Todavía estaban frescas de alguna manera algunas de las heridas del 48, y después se fueron superando. Y entonces decidimos, don Pepe pidió el permiso el día antes de irse para Dinegua y necesitaba un permiso de la asamblea para poder salir. Entonces nosotros decidimos que íbamos a hablar todo. Como en ese tiempo no había lo que hay ahora, ¿verdad? Que es esa cosa que yo veo en la asamblea, que me queda un minuto, me quedan 35 segundos. No, no. Uno hablaba lo que quería. Entonces dijimos, vamos a hablar todo el día para que no consiga el permiso, don Pepe, y no se vaya. Y no se vaya, que sea el derecho nuestro. Y de verdad, me tocó hablar de último, y no me acuerdo cuánto hablé, pero ha sido más de hora y pico. Y ya cuando faltaban 10 minutos para las 12, Daniel, que era el presidente de la asamblea, yo era el subjefe de la fracción, ya me paró un momento y me llama y me dice, mira, ¿pero ustedes de verdad van a hablar hasta las 12? Y le dije, hasta la 1 si es necesario. Mira, bueno, entonces voy a levantar la sesión, faltan 10 minutos, y mejor levanto la sesión de una vez. Y la levantó, y don Pepe se fue. Y se produce una conmoción política realmente importante.
Que se fue sin permiso.
Se fue sin permiso. Y los dos vicepresidentes de la República, el doctor Manuel Aguilar Bonilla y el licenciado don Jorge Rossi, no aceptan asumir la presidencia. Y dicen, nosotros tenemos mucho afecto personal a don Pepe, pero don Pepe ha violado la Constitución y nosotros no vamos a aceptar asumir la presidencia. Entonces de rebote le cae a Daniel, que ya había sido nuestro compañero, diputado y tal. Al día siguiente yo me voy a la casa de don Paco muy contento, ¿no?, con la medalla de que ay, yo había hablado hasta las 12 no sé, para que don Pepe no se fuera. Y yo le digo, don Paco, vio lo que hicimos ayer. Y me dice, ay, mijito, ¿por qué se meten en esas cosas? Y yo, ay, don Paco, porque que nosotros queríamos hacer ahí la cosa, a Figueres, el feo. Y me dice, vea, yo conozco bien a Pepe, me dice, porque en algún momento tuvieron alguna relación en la escuela o en el colegio, no, no preciso en este momento. Y yo no quiero nunca más que este país vuelva a entrar en una crisis.
¿Nunca más, perdón?
Vuelva a entrar en una crisis. Y Pepe es capaz de venir y cerrar el Congreso, me dice. Y ustedes están prestándose para hacer eso. Así que hágame el favor.
Están toreando.
Hágame el favor, me dice. Vale. Y bájela de Pepe. Bájale la diapasón a esto, ¿verdad? Y dejen que la cosa transcurra. Por supuesto, ya Daniel, que hablaba con don Paco con frecuencia, claro, eso me costaba a mí, había llamado a don Paco a darle las quejas, ¿verdad?, de nosotros que habíamos hecho arma. Y Daniel muy preocupado, porque a Daniel le había quedado el ejercicio del gobierno, ¿verdad? Y entonces don Paco me dice, mire, de verdad yo no quiero nunca más estas divisiones, hay que echen bajen este tono, no sé qué. Y entonces ya cuando yo salí de casa de don Paco, regreso a la asamblea, ella, Daniel me manda a llamar y me dice, mira, yo no sé qué va a hacer don Pepe cuando venga, me dice, va a hacer cualquier cosa, por favor ayúdenme, mira, que esto no se ponga más violento. Y de verdad, ahí nosotros le bajamos el tono a la cosa, don Pepe regresó, y como al mes y medio, a través de un amigo común, me invitó a una reunión. Yo no había hablado nunca con don Pepe, no tenía ninguna relación con él. Y ya llegué yo a la casa de él, allá en Cusirabat, y entonces me dice, vea la clave, me dice, es que yo quiero, no es que yo no voy a explicar por qué me fui, me dijo, pero le quiero decir las razones que yo tengo para haberme ido. Si don Pepe, bueno, y entonces ya me desarrolló su tesis, ¿no? Que entre otras cosas me dice, mire, era lógico que el presidente pidiera permiso para irse del país cuando se podía llevar las barras de oro del Banco Central, me dice, pero ahora ya eso no pasa. Y además me dice, yo creo que hay que hacer unos cambios. Y yo me fui para llamar la atención del país sobre la necesidad de hacer esos cambios. Y ya me habló del gobierno que él quería, un poder ejecutivo con mucho más fuerza, con mucho más poder, ¿verdad? Se quejaba de que el poder ejecutivo tenía poco margen de acción y tal. Y algunas otras cosas, ¿verdad? Que con el tiempo, ¿verdad?, yo digo que, de que analizando después esa conversación, él tenía razón en muchas de las cosas que decía, ¿verdad? Efectivamente había que hacer cambios. Después Daniel se enamoró, Luis, tú te acuerdas de esa tesis de la constituyente, ¿verdad? Hizo varios proyectos de reforma constitucional con abogados preparados y todo. Pero nosotros, en los socialcristianos, siempre nos opusimos a la constituyente. Y en una oportunidad que yo tuve oportunidad de conversar con Daniel y con el grupo de abogados que habían trabajado con él en eso, yo era diputado la segunda o la tercera vez, les dije, miren, nosotros nunca vamos a aceptar una asamblea constituyente si ustedes no excluyen dos capítulos, que son el capítulo de las garantías sociales y el capítulo de las garantías individuales, porque no sabemos cuál va a ser el resultado de la elección. Y el resultado de la elección puede ser muy negativo, y esos capítulos nosotros no queremos que estén sujetos a eso. Nunca se pudo realizar la constituyente, fundamentalmente yo creo que por la oposición nuestra y nuestra permanente insistencia en que había que excluir esos dos capítulos, ¿verdad? De manera que ese es, digamos, el comienzo de esta historia, ¿verdad? Y ya después, bueno, ya yo me involucro mucho más en la política y vuelvo a la Asamblea en el año 82. Ahí se produce un acontecimiento importante que también relato en mi libro. El país venía saliendo de la crisis económica más seria, digo yo, de los últimos 50 años de este país, ¿verdad? El presidente Monge había sido mi compañero diputado en el 70, porque yo tuve una escuela en el 70 extraordinaria, la primera vez, Daniel, Luis Alberto, Manuel Mora, bueno, una cantidad de diputados de altísima calidad. Y el presidente me llama a mí y me dice, Rolando, yo estoy organizando un viaje a Washington porque quiero ir a ver al presidente Reagan, quiero reunirme con las autoridades del gobierno americano y me quiero reunir con los organismos financieros internacionales porque el país está en una crisis económica muy grave. Y yo no quiero ir a Washington, me dice, con una delegación del Partido de Liberación ni de mi gobierno. Yo quiero con una delegación nacional. Y he invitado, me dice un representante de la Unión de Cámaras, que en ese viaje fue don Rodrigo Barzuna, a dos periodistas muy connotados, las directores de los dos medios más importantes en aquel momento, don Rodrigo Fournier, de Telenoticias, y Guido Fernández, que es el director de la Nación, a Bernal Jiménez, como jefe de la fracción parlamentaria de Liberación, tres ministros, y quiero que usted me acompañe como jefe de la fracción de la oposición, porque esa es mi idea, llegar con una representación del país. Bueno, Luis seguro ya recuerda esto. Entonces yo hablo con Rafael Ángel y le digo, Rafael Ángel, el presidente me llamó, le cuento esta historia y me dice, bueno, llevemos el tema al directorio del partido, lo llevamos, el director del partido autorizó que viajara. Y entonces yo viajé. Y ya viajé con un encargo, además de lo que pudimos ayudar al presidente Moe, viajé con un encargo muy concreto, ¿verdad?, que era hablar con el presidente para ver si nos apoyaba en un proyecto de ley que necesitábamos, importantísimo, para que la coalición Unidad, que eran cuatro partidos, se pudieran convertir en un solo partido. Pero antes de contar ese cuento, les digo que entonces, en el 82, nosotros sacamos una fracción parlamentaria mucho más grande que lo que la gente presumía. Fue la primera candidatura de Rafael Ángel. Y la gente decía, no van a sacar mayor cosa. Sacamos 18 diputados. Y ahí nosotros lanzamos la consigna, que fue la consigna y la actitud del partido durante muchos años, ¿verdad? Haríamos gobiernos eficientes y oposición responsable. Y la verdad es que hicimos una oposición muy responsable, ¿verdad? Porque nosotros le ayudamos al presidente a aprobar todos los proyectos económicos que necesitaron para que el país saliera adelante.
Perdóname, porque ahí sí ya me toca, después de que salís, entrar 86-90, gobierno de Oscar Arias, y esa era la consigna, ¿verdad? Hacer oposición a muerte, pero todos los proyectos que eran necesarios para el país, apoyarlo.
Yo lo digo en mi libro también, que esa actitud de la facción también siguió en el gobierno de don Oscar Arias, cuando ustedes hicieron una oposición también muy responsable, porque todavía quedaban consecuencias, Luis, ¿verdad?, de lo que había sido, digamos, la catástrofe económica de los 80, ¿verdad? De manera que ayudamos mucho, pero fuimos muy duros en el análisis político del gobierno de Monge, tan duro que Daniel Chaverri, que era miembro de la facción, y todos nosotros acusamos el Fondo de Emergencia y hubo gente que fue a la cárcel. Fue gente que fue a la cárcel. Es decir, nunca confundimos oposición responsable con entreguismo.
Sí, que es un poco lo que pasa.
Porque hay algunos que entienden que la oposición responsable es entreguismo. Y no, eso no es igual. No es lo mismo. Son cosas diferentes. Bueno, después de eso, debo también decir que en ese viaje yo conversé con el presidente Monge el tema del partido que estábamos hablando, Y el presidente Monge me dijo, vea, Rolando, yo estoy totalmente de acuerdo que Costa Rica necesita dos partidos fuertes, permanentes, ideológicos. Eso lo tienen las democracias más importantes del mundo. Y en Costa Rica tenemos que tenerlo también. La verdad que cuente con mi apoyo completamente en eso. Regresamos, presentamos el proyecto y dos diputados de la unidad del partido nuestro aquel tiempo, Juan José Trejos y Ricardo Rodríguez, se oponen violentamente al partido, a la creación del partido. Tenía una explicación, Iván, porque es que los grupos, digamos, no calderonistas de esas coaliciones tenían una cuota de diputados siempre, ¿verdad? Sí. No recuerdo bien, pero yo iba a decir, había que darle un diputado al partido para poder hacer la coalición. Entonces, había gente que tampoco le servía un partido único donde ya las reglas iban a ser diferentes. Y se pusieron de acuerdo con un pequeño grupo de diputados de Liberación, 5 o 6, que jefeaba el diputado Jorge Luis Villanueva, y que se oponían a la creación del partido. Ellos, los de Liberación, no hablaban, pero les decían la palabra a Juan José y a Ricardo para que hablaran todos.
Claro, en contra.
Claro. En contra. Y él, recuerda que necesitábamos aprobarlo en determinada fecha, porque si no, no podíamos hacer el partido para la elección que seguía.
Claro.
Entonces, yo, como a las 10 de la noche, me acuerdo, llamé al presidente Monge a la casa porque la cosa estaba derribando mucho, y Luis Alberto me dijo, no, eso tiene que pasar, y tiene que pasar en el plazo. Entonces llamó por teléfono a Bernal Jiménez, que era el jefe de la Asociación de Liberación, y ya Bernal tomó cartas en el asunto y logramos aprobar el partido. Por eso yo digo con justicia, ¿verdad?, que el Partido Unidad no existiría sin la visión de Rafael Ángel, que siempre, desde el primer día, ¿recuerdas?, insistía en la necesidad de que había que unirse y que había que hacer un solo partido social cristiano, ¿verdad?, y el apoyo que nos dieron el presidente Monge y Bernal Jiménez, ¿verdad? Sin esos dos, sin esas circunstancias, no existiría el Partido Unido. Los muchachos que manejan esto no lo saben ahora, posiblemente. Sí. Pero esa es la realidad, esa es la historia verdadera de lo que pasó.
¿Cómo no? Iván,
Es que es súper interesante, ¿eh? Porque don Rolando es toda una, una institución en esto. Tuve la oportunidad de ir al lanzamiento del libro.
Sí.
Un evento muy grande, se desbordó aquello, o sea, un poder de convocatoria muy fuerte, tanto que muchos nos quedamos fuera del auditorio, porque no había espacio, ¿eh? Y a mí me llamaba poderosamente la atención, porque usted vio todas las generaciones posibles de lo que es el socialcristianismo en este país. Estaba Rafael Ángel, estaba Tobar, llegó Luis Manuel Chacón, diputados actuales, de los de la administración pasada, o sea, un espectro bastante fuerte de socialcristianos, de amigos, de gente de Liberación inclusive, y pues de gente
mucha
que...
Mucha gente de Liberación.
Eso indica el respeto y pues la trascendencia de la figura de Rolando Laclede en la política.
En todos los partidos, ¿verdad?
Así es.
Eso es lo importante, porque es decir, aquí yo quiero recalcar algo. Es decir, que Rolando no es que ha sido figura en la unidad social cristiana, antes en el Partido Republicano, sino que ha sido un puente permanente para lograr cosas positivas con el Partido Liberación Nacional.
Así es, ¿verdad? Bajo este concepto de oposición responsable y de la política de los acuerdos, cosa que hoy por hoy se extraña mucho, ¿verdad? Es todo lo contrario, más bien. Pero volviendo a ese día, ¿qué sentiste? Porque era muy impresionante, pueden haber 180 personas ahí, por lo menos, o sea, y tu discurso estuvo...
Por eso se agotaron los libros.
Sí, la verdad es que la verdad es que yo había invitado mucho menos gente de la que llegó, pensando en el tamaño que tenía el auditorio.
Claro, yo me supuse eso.
Pero la gente se corrió la voz y de un momento a otro yo empecé a recibir llamadas de gente que decía, mira, me dicen que vas a presentar un libro, ¿puedo ir? Sí, claro, por supuesto, me da mucho gusto que vayas. Bueno, yo me sentí muy emocionado ese día, ¿verdad? Sí. Porque la verdad es que encontré gente que tenía mucho de no ver, gente amiga del partido con quien había tenido muchas, muchas batallas juntos. Encontré muchos compañeros del Partido Liberación con quienes hicimos muchos acuerdos políticos importantes. Y me dio la oportunidad, Iván, de hacer una intervención en la que yo lo que fundamentalmente quería rescatar era eso, ¿verdad? Mi vida política se ha dedicado a construir acuerdos, ¿verdad? Primero, cuando hubo que construir acuerdos dentro de la oposición, cuando hubo que unificar a toda la oposición a Liberación, ¿verdad? Ahí yo participé muy activamente. Y después en mis años de diputado, buscando acuerdos por el país. Y este país necesita volver a eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el acto me dio la oportunidad de decirlo, ¿verdad? Y de decirlo con convicción y reiteradamente, ¿verdad? Este país no es un país de buenos y malos. Eso es mentira, ¿verdad? Este país no hay que dividirlo. Este país hay que unirlo para construir juntos las cosas que construimos en el pasado. Desde la Asamblea Legislativa, las cuatro veces que he estado ahí, he ido a construir. Y cuando este señor me llevó al Ministerio de la Presidencia, porque fue Luis Filma la persona que me llamó de primero a decirme, mira, tenemos una crisis y me parece que vos debías venir aquí al Ministerio de la Presidencia, lo cuento en el libro también, ¿verdad?
No sé, esa parte no he llegado, pero eso es cierto, ¿eh? Había una crisis un poco, entonces, y Rafael también tenía ese sentimiento de que había que hacer un cambio. Y Rolando, que estaba en la Asamblea como un gran diputado, aceptó venir a la Presidencia de la República, lo cual nos dio un impulso,
claro,
adicional al gobierno de Rafael. Es decir, que tenía algunas cosas que estaban renqueando todavía, pero ya con Rolando en el Ministerio de la Presidencia se lograron muchas, muchas cosas más. A mi criterio, el mejor gobierno de los últimos 50 años. Aquí lo he dicho, sin la presencia de Rolando, que el gobierno de Rafael Ángel Calderón ha sido el mejor gobierno.
El 90.
¿Ah?
El del 90.
Sí.
Que fue un poco gobierno. Los resultados fueron muy buenos. Bueno, tuvimos el índice de pobreza menor que ha habido en Costa Rica en los últimos 40 o 50 años. Nosotros salimos del gobierno, ¿te acuerdas? Y era 15%. Ahora estamos, nunca bajamos del 20, ¿verdad? Porque uh-huh. hubo un gran trabajo también en el campo social. Bueno, pero lo que es que después de que voy al ministerio, Luis me llama, después el presidente me llama, ¿no? Me habla también para que acepte. También en el ministerio yo me dediqué a construir acuerdos, ¿verdad? Eso era mi trabajo. Yo tenía contacto con la gente de los otros partidos políticos para decirles, tenemos estos y estos. Nunca, nunca encontré cerrada la puerta de los partidos de oposición al gobierno del presidente Calderón cuando les planteé cosas que le importaban al país. Nunca. Siempre me apoyaron, por lo menos me aceptaron dialogar del tema. Tal vez había que cambiar algo o no, pero siempre estuvieron anuentes a colaborar, ¿verdad? Eso lo hemos perdido, ¿verdad? Y eso realmente a mí me acongoja, a mí me preocupa. Yo no estoy contento, ¿verdad?, con lo que está pasando.
Sí, porque se han dado dos componentes. Primero, una proliferación más fuerte de partidos. Ya no es que son dos, son muchos. Algunos sin línea programática clara, porque también hay que decir que un poco los partidos han perdido su razón de ser. Y parte de la crisis empieza por ahí, ¿verdad? Ya sea que los dos grandes están más en un tema electorero, por llamarlo así, y los demás pequeños, pues casi que son partidos taxi, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces tenés una asamblea más fragmentada y tenés una actitud que yo no sé si es dividir la palabra correcta, creo que es destruir a veces, ¿verdad? Y con un ejecutivo pues que ha tomado esa línea de trabajo, porque pareciera que es una línea que hay un grupo de gente de afuera que le gusta y le da buenos números de popularidad. Y es
hasta cierto punto.
Hasta cierto punto, totalmente de acuerdo, conforme pase el tiempo ese desgaste va a pasar factura. Pero ahí es donde yo veo que está la trampa, porque vamos a pasar momentos difíciles en ese periodo de desgaste que se está dando y por mientras la inseguridad sigue rampante, el sistema de salud se está cayendo, el sistema educativo, el último reporte de toda la nación fue totalmente una cosa ya trágica, la infraestructura está botada, entonces es grave lo que está pasando, sin la posibilidad de llegar a grandes acuerdos.
Es muy grave, pero precisamente eso que tú dices, la proliferación de partidos, ¿verdad?, obliga más a negociar.
Claro, totalmente.
El tema es que pareciera que no se ha entendido eso, ¿verdad? Yo no veo al Poder Ejecutivo interesado en establecer un diálogo con la Asamblea Legislativa. Y yo creo que de ahí nace, ¿verdad?, la posibilidad de entenderse. Es decir, que el Poder Ejecutivo, que se supone que es quien dirige el país, busque a la asamblea para dialogar y para conversar. Yo tengo muy pocos amigos en este gobierno, pero los pocos que tengo, con los pocos que he podido hablar, yo siempre les he hecho la misma pregunta. Les he dicho, bueno, ustedes tienen interés en dejarle algo importante al país.
Tu legado.
Porque si ustedes quieren dejarle algo importante al país, por el camino que van, no lo van a lograr. Ustedes pueden mantener la popularidad del presidente, pueden seguir con un mensaje que le guste a un sector, como tú dices, de la población. Pero al final, la gente va a preguntar, bueno, ¿pero qué hicieron en el gobierno? ¿Qué dejaron? ¿Cuáles son los resultados? ¿Verdad? Y para obtener unos buenos resultados, tienen que ponerse de acuerdo con las fuerzas políticas que dominan la Asamblea Legislativa. Porque, sí, porque por ahí pasa necesariamente todo lo grande, no lo chiquitico, lo grande.
Las transformaciones se, de verdad se, pasan
claro,
por ahí.
Que se quieran aprobar. Entonces, ustedes tienen que tener un diálogo. Además, les he dicho hasta esto, aprovechen estos dos años, o pues no sé cuánto más, que va a estar don Rodrigo Arias ahí, ¿verdad? Que tienen alguien con quien comunicarse, ¿verdad? Porque puede que la cosa, Luis, se ponga más difícil, ¿verdad?, en los años siguientes. Bueno, tampoco yo le los vuelvo a llamar para darle seguimiento al tema, uh-huh. Pero cuando veo el ambiente del país, siento que ese mensaje no ha calado.
Bueno, don Alberto Cañas hace algunos años decía que la gradería de Sol se había apoderado de la política. Hace muchos años, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez 10, 15 años habrá dicho eso don Alberto. Y yo creo que ya, es decir, yo iba a Sol, al Estadio Nacional, ¿verdad? Y disfrutaba yendo a Sol, claro. ¿Verdad?
Pues, decir, pero había una parte de la gradería que era
brava. Bueno, que era brava, pero no pasaba nada nunca.
Sí, sí.
Yo creo que ahora la política cayó en manos de gente muy incompetente. Es decir, y cuando hablo de política no solo hablo de los diputados.
No, los actores políticos.
Los actores políticos. Rolando, ¿por qué la gente que realmente tenía algo que aportar del país, de acuerdo a tu experiencia, se retiró de la política? ¿Por qué, es decir, la gente pensante, la gente... Sí, cuando hablas de los compañeros diputados que tuviste vos ahí, yo puedo hablar de Luis Manuel Chacón, de Rodolfo Méndez Mata, de Oscar Ávila, de Alberto Fait, de Jorge Rossi, de Rosemary Karpinski. Es decir, y puedo seguir mencionando, algunos se me habrán escapado. ¿Por qué todos?
Porque satanizaron a los políticos, Luis. Vos lo sabés, vos y yo lo vivimos.
Sí, cómo no.
Los satanizaron. Los medios de comunicación, que con justificada razón, hoy se quejan de las actitudes del gobierno contra ellos,
es un resultado.
Crearon este ambiente, ¿verdad? Porque ellos hicieron posible que la gente se formara una idea distorsionada de los políticos. Y entonces hay un sector del país que cree que todos los políticos son ladrones, ¿verdad? Y si no, hay que demostrar lo contrario, ¿verdad? Y mucha gente se acostumbró a la idea de que todos los que han hecho capital en este país es que se robaron la plata. Ah, porque ese fue el mensaje durante 30 o 10 o 20 años, no recuerdo cuánto. Y entonces los populistas, ¿verdad?, aprovechan eso. Y ese es el mensaje que lanzan. Y entonces hay un sector de gente que los respalda. ¿Por qué? Porque hace 30 años vienen oyendo esa historia. Entonces, esas historias,
cuando
se repiten, se hacen verdades.
Así es.
Verdades falsas, pero verdades. Entonces, Luis, a nadie le interesa estar en política ahora, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te vayan a investigar qué hace tu familia, para que se metan con tu mujer, con tus hijos, con tu privacidad. La gente dice, no, la verdad es que no vale la pena. Y yo coincido con Luis. Yo viví la asamblea de Daniel, de Luis Alberto, don Manuel Mora. Yo recuerdo los discursos de don Manuel y de Luis Alberto, por ejemplo, ¿verdad? Eran piezas oratorias extraordinarias, ¿verdad? Y después, conforme volví, los años que fui estando más ahí, la cosa era muy diferente.
La última vez que fuiste ya era otra cosa.
Pero, ahora, tocando ese punto, y ustedes dos son socialcristianos, fueron diputados, ministros, hoy no están protagonistas en el partido, ni siquiera militan o ni participan. ¿Tiene que ver eso con eso que estás diciendo? Que hay como un
No. Yo no estoy... Pero yo estoy fuera de la política porque ya tengo muchos años, ¿verdad? Yo cargo muchos años sobre las espaldas. Y como sabía, hace rato tomé la decisión de irme. Pero yo no estoy retirado del partido ni nada porque no quiero meterme en política. No, yo todavía tengo contacto con muchos dirigentes del partido. Cuando amablemente me preguntan, mi opinión se las doy. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con la visión que tiene el Partido Unido.
Okay.
Yo no estoy de acuerdo con un partido que quiere sacar 6 diputados cada elección. No. Yo quiero el Partido Unidad que teníamos nosotros. El Partido Unidad que tenía visión nacional.
Sí, tenía vocación de poder.
Vocación de gobierno, gobernar, de transformar, de hacer cosas importantes, ¿verdad?
De jugar el partido.
Y yo siento con toda sinceridad y sin ningún ánimo de hacer una crítica destructiva, sino al contrario, ojalá que lo puedan entender, no estoy de acuerdo con el sistema este de elección de diputados internos en el partido y con esta cosa, ¿verdad?, de que lo importante es sacar un diputado por provincia o 2 diputados por provincia, pero el problema nacional, ¿verdad?, como partido, hay diputados en la Asamblea actual que se interesan por las cosas importantes, pero yo estoy hablando de la visión de partido. La visión de partido no es una visión de ese tipo hoy, ¿verdad? Y para que eso se pueda volver a producir, hay que primero reunificar a todos los socialcristianos, ¿verdad? Porque ya hay una cantidad de socialcristianos que están fuera del Partido Unido. Uh-huh. Y hay que llamarlos, pero eso requiere 2 cosas. Primero, un cambio de actitud, y segundo, una apertura del partido, ¿verdad? No sé yo si será posible, para reconocer y comprender, ¿verdad?, que la gente que construyó este movimiento tiene cosas que aportar, ¿verdad? No que solo la gente joven.
Uh-huh. Tiene la trampa de la gente joven.
Tienen cosas que aportar, ¿verdad? Y yo estoy en eso preocupado. Porque por este camino yo viví un ejemplo de lo que pasó con el Partido Unificación Nacional. Uh-huh. Y en mi libro lo cuento. Hice todos los esfuerzos posibles para que la dirigencia de la Unificación Nacional no se equivocara. Cuando les advertí que las candidaturas que estaban en ese momento propiciando, por cierto, a un Paco que tanto quise, nunca pusieron atención y vino el descalabro y el partido desapareció, ¿verdad? Claro, ahí había surgido ya la figura de Rafael Ángel como un líder muy fuerte de oposición, y entonces todo eso se capitalizó hacia lo que fue el Partido Republicano y después la unidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo no quisiera que eso pasara. Este país necesita partidos fuertes, la democracia necesita partidos fuertes. Y yo creo que estamos llegando a un momento que también hay que pensar, ¿verdad?, al margen de la cosa puramente electoral, aunque eso pueda que termine en una cosa electoral, en una unidad nacional, ¿verdad? Porque los problemas que tenemos son muy graves, ¿verdad?, y tenemos que resolverlo entre todos, ¿verdad?
Rolando, decías al principio que había cosas por las cuales no querías escribir un libro, ¿verdad? Y te confieso que yo he tratado ya 2 o 3 veces y llega un momento en que lo paro. Uh-huh. También. Porque Rolando dice muy bien, es decir, hey, son las verdades de uno, pero a veces las verdades de uno pueden discrepar o pueden crear alguna roncha, y ya uno a estas alturas no está para esos juegos ni para esos menesteres. Pero ¿qué verdades ocultas que puedas mencionar quedaron sin mencionar en el libro? Es decir, ¿qué verdades, qué temas te parecieron que no eran tocables, por decirlo así, sin profundizar y sin comprometer?
Bueno, mira, Luis, yo casi todas las verdades que quería decir las dije en el libro. Yo dudé el libro, Luis, porque sinceramente yo dije, se iba a interesar la gente por lo que yo vaya a contar, ¿verdad? Uh-huh. Si este país ha tenido de tantas versiones y tanta gente que ha escrito, gente muy brillante. Yo dije esa noche ahí, sí, gente que estaba ahí, ¿verdad?, conmigo en esa noche, gente que ha hecho cosas muy importantes del país. Y después dije, bueno, no sé. Yo no dejé contar más que una cosa que pienso dejar a mis hijos para que un día la publique. Yo presencié la primera conversación después de 1948 entre don Manuel Mora y don Paco Calderón. Y ahí se hizo una radiografía sobre lo que pasó de verdad
en, 48.
En el 48. Y todavía no me siento con el valor de contar esa historia, porque en esa historia, primero, hay una versión muy diferente a lo que la gente conoce, y segundo, hay personajes todavía, ¿verdad? Familias, uh-huh, que están involucradas en esto que yo no quisiera
ventilar.
Porque ellos conversaban con, y yo oí algunas versiones de quienes eran agentes, ¿verdad?, que habían, se habían opuesto a lo que fue la posibilidad que en este país no hubiera guerra civil, porque este país tuvo la oportunidad de no tener guerra civil, ¿verdad?, cuando don Otilio Ulate y el doctor Calderón estuvieron dispuestos a firmar un compromiso y nombrar un presidente interino, que era el doctor Julio César Ovalles, para que no hubiera un procedimiento como lo que nos llegáramos a lo que llegamos. Bueno, eso. Pero lo demás prácticamente lo he contado todo, Luis, ¿verdad? En ese libro. Por lo menos todo lo importante, todo lo que... ¿Por qué me decidí también a publicarlo? Por el momento que vive el país, Luis. Porque yo estoy muy preocupado, ¿verdad? Y lo dije ese día. Mire, yo no quiero que en este país tengamos gobiernos que persiguen a la gente, ¿verdad? En lo personal, ¿verdad?
Y lo estamos teniendo.
Yo no quiero que aquí haya gobiernos en los cuales se destruyan los puentes de la concordia y de la negociación. Yo quiero que se construyan más puentes de concordia y de armonía. Yo no quiero que haya gobiernos que le investiguen la cuenta bancaria a la gente, ¿verdad? ¿Cuánto uh-huh. gana? ¿Cuánto tiene? ¿Por qué? Yo quiero que volvamos a la Costa Rica de antes, ¿verdad? Y pensé, tal vez, ingenuamente, a lo mejor, ¿verdad? Pero por lo menos satisfací mi conciencia, que en ese libro, si alguien se interesa por él, va a encontrar lo que fue la Costa Rica de la armonía. La Costa Rica, que como dije ahí ese día, después de 1948, después de que hubo 3.000 muertos en una revolución en un país que tenía 500.000 habitantes, ¿verdad?, tuvo el coraje, la decisión, la voluntad de enterrar todo eso, al extremo de que el doctor Calderón Guardia se muere y un congreso con mayoría liberacionista lo declara benemérito de la patria. Y don Pepe se muere, Luis, en el gobierno calderonista que estábamos vos y yo, uh-huh, y ordenamos uh-huh que se le hiciera un monumento a don Pepe Figueres. Esa es la Costa Rica a la que yo quiero volver. Y si alguien se interesa en ese libro, ahí va a encontrar una fuente para comprender que esto es necesario, que el país no puede estar dividido, al país hay que unirlo, y estar fomentando esa división es un crimen, ¿verdad?, en contra de Costa Rica.
Sí.
En todo lo que has dicho, Rolando, yo puedo tener una discrepancia en cuanto a los puentes con la Asamblea Legislativa. Es decir, yo he tenido la concepción de que cuando hay un buen director de orquesta, la orquesta, que en este caso es el Poder Ejecutivo, puede funcionar. Es decir, que en el caso actual, independientemente de los mecanismos, y creo que la figura de Rodrigo Arias ha tenido mucha influencia, porque las cosas trascendentales se le han aprobado al gobierno, pero por lo demás no hay cosas trascendentales que el gobierno esté promoviendo. Y la tarea del Poder Ejecutivo es dirigir el país, ¿verdad? Ayer vimos, por ejemplo, la reunión con el tema de seguridad ciudadana. Uh-huh. Bueno, a mí, si yo hubiera sido presidente de la Asamblea, bueno, Rodrigo no está en el país, pero no hubiera ido. Es decir, quien le corresponde tener una política de seguridad ciudadana, una política de lo que sea, no es a la Asamblea Legislativa. Es decir, este país no es gobernado por los partidos de oposición, es gobernado por el partido que está en el poder, y ellos son los que tienen que mandar las iniciativas. La gravedad del tema, me parece, es que no tienen las iniciativas, que no tienen la experiencia, que no saben. Y eso lo dijo hoy doña Gloria Navas, que coincido con ella, que no existe una política de seguridad ciudadana. Es decir, ¿hacia dónde se quiere conducir el tema? Sí, porque hablar sencillamente de que están soltando a unos y que al ese chavalo en San Rafael Abajo, de Alajuelita, o porque yo pensé que solo había un San Rafael Abajo en Desamparados.
No, no, hay varios.
De que lo soltó y están investigando al fiscal. Por amor de Dios, eso es pecata minuta, la realidad. Sí, eso es el escándalo nacional ahora. ¿Por qué lo soltaron? Todos los días hay 10 homicidios. Y no tenemos una visión de seguridad ciudadana de cómo enfrentar este cataclismo en cuanto a la seguridad. Sí. Y quien le corresponde eso es el Poder Ejecutivo.
Así es. Yo lo dije ayer en un tweet, me criticaron mucho porque hay dos argumentaciones siempre. Esto es heredado, viene de antes.
Ah, sí.
Y casi que toda la culpa es del Poder Judicial por estar soltando a la gente. Y yo decía, bueno, por un rato pensemos que es heredado y que es un efecto acumulativo, pero quien está sentado en el zapote con la papa caliente en la mano y tiene que poner la pauta para solucionar es uno. Y ya no se vale decir de que es heredado porque ya pasaron 15 meses. Es como que tu gerente de ventas nuevo han pasado 15 meses y sigue diciendo no puedo vender porque es culpa de los de atrás. Entonces hay un problema grave, porque lejos de buscar construir los puentes y el diálogo con los que tienen la experiencia, con los que saben, con los que pueden aportar, es como cerrarse en esta actitud de seguir dinamitando los puentes y seguir haciendo el del avestruz. Y ahí yo coincido contigo, Rolando. O sea, realmente estamos pasando una situación crítica
en todos los campos.
En todos los campos. O sea, tal vez lo de la seguridad es lo más evidente, porque que maten 10 personas por día ya, y de la forma en que los matan, con esa hazaña, el video este, el tipo paraíso, una cosa
impresionante,
¿verdad? Pero es que estamos haciendo aguas en todo.
Luis tiene razón en una cosa, ¿verdad? Quien le corresponde, digamos, el impulso inicial de hacer las cosas al Poder Ejecutivo.
Así es.
Pero Luis, las cosas grandes, las importantes, tiene que hacerlas ahora un gobierno que tiene una minoría tan grande en la Asamblea. Tiene que hacerla a través de un diálogo, ¿verdad? Y a través de un entendimiento, ¿verdad? Ahora, peor aún, si el Ejecutivo no tiene las ideas y hay una buena relación con la Asamblea puede ayudar. Yo veo la crisis de seguridad como la crisis más grave que tiene el país en este momento, y lo dicen las encuestas reiteradamente, ¿verdad? Bueno, es un momento para que el gobierno llame a la gente que sabe, ¿verdad? Una reunión con los exministros de seguridad, con los exfiscales generales, etcétera, y contribuyan a eso, ¿verdad? Y evidentemente yo no puedo llamar, Luis, a la presidencia de la gente si no tengo un programa, ¿verdad? Para decirles qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Pero también, con mayor razón, si el Ejecutivo carece de esos proyectos, con mayor razón debe haber un diálogo nacional para construir esos proyectos.
No, no, yo sí comparto 100% lo que decís, pero no existe ni el diálogo ni los proyectos. No, ese es el problema. Es decir, que si tuviéramos una de las dos cosas, ya tendríamos una parte de la mesa construida, pero no existe ninguna de las dos, ni diálogo ni proyectos. Entonces ahí es donde estamos fritos, ¿verdad? O sea, ahí es donde estamos feos. Y realmente la situación es muy preocupante, porque el clima que se está originando, Rolando, yo nunca lo había vivido en este país. El clima de confrontación es un clima que no es el estilo costarricense, sino el estilo confrontativo, y que ya está permeando, inclusive uno puede decir, con agresividad con que la gente maneja, con la agresividad que estabas hablando de tal homicidio, de tal cosa. Es decir, eso no es propio de la idiosincrasia costarricense. Es decir, al haber una confrontación, creo que todos los niveles están permeando de esa confrontación.
Creo que es más grave que eso. Al existir un grupo de gente que en los últimos 20 años, 30 casi, ha ido perdiendo en el mapa social, los perdedores del sistema le llamamos, es la clase media deteriorada, venida menos, hay un sentimiento de enojo y de ira que otras fuerzas tratan de capitalizarlo vía hay que pasar factura. Y ahí es donde está el problema. O sea, si un país se deteriora socialmente hablando, hay que ir a rescatarlo con política social, con política pública, con proyectos, lo que quieras. Lo que no se vale es que entonces te aproveches de ese enojo natural del tipo que era gerente general y ahora maneja Uber 12 horas diarias para sobrevivir. Ese tipo está cabreado.
Por supuesto.
Ese tipo está cabreado y tiene razón. Pero lo que no se vale es aprovecharse de ese cabreo para construir, no, ni siquiera voy a llamar proyecto, eso que está construyendo y que divide, confronta, y lo que hace es que ese fulano que está cabreado se construye un enemigo mental, claro, y quiera pasar factura. Ahí es donde está el problema. Es un
problema, es lo que están aprovechando los populistas.
Exactamente.
América Latina está viviendo eso. Costa Rica lo vive, pero América Latina lo está viviendo también. Es el caso de Trump, no de América Latina, con el caso de los Estados Unidos pasa eso con Trump. ¿Qué representa Trump? La rebelión de la clase gringa, del americano blanco, contra las transformaciones que han hecho en la sociedad americana. ¿Ah? Y que ellos no están de acuerdo, no perdonan. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Sublimarles ese sentimiento negativo para
así
que
es. Apoyen.
Ese es el caso de López Obrador, fue el caso de Bolsonaro.
Es el caso que está pasando en Chile con Kast.
De Chile.
Kast, que viene avanzando. Pero
Chile ha llegado a tal extremo. Bueno, tú lo conoces mejor que nadie, porque la profundización de esa división, ¿verdad? Que han resucitado el pinochetismo, ¿verdad?
Hoy por hoy, si ese grupo pudiera, resucitan a Pinochet y ya no les da vergüenza. Antes les
respondía,
no les da vergüenza de una vez. Pero es por eso, porque lo que el discurso que le venden a ese público que está enojado, que está venido a menos, con toda la razón, se ha deteriorado tu calidad de vida, sí, claro, ¿verdad? Ya tienes que endeudarte para mandar a tus hijos a estudiar, cosa que antes no sucedía porque sabías que en la escuela de la vuelta el tipo se educaba bien, ¿verdad? Ya no tienes que pensar en pagar un doctor porque esas listas de espera por una, colonoscopía no eran de un año y medio. O sea, se ha deteriorado tanto la calidad de vida que sí, la gente está enojada, pero no se vale capitalizar eso.
Porque con eso no se va a mejorar la situación.
Exactamente, no va a cambiar.
El problema es, con eso no se mejora nada.
Se profundiza. Porque vamos a la parte de violenta entonces.
Claro.
¿Ah? Cuando un tipo está sentado en una barra de un bar y medio decís algo que no le guste, te
levanta. La gente reacciona con violencia, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, Rolando, lamentablemente estamos llegando al final del espacio que tenemos, pero siempre optamos por darle la palabra a nuestro invitado.
El cierre.
Bueno, yo agradecido con ustedes, primero que nada, por la invitación, y segundo, es reiterar lo que he venido diciendo, ¿verdad? Y lo que es el origen de este libro, ¿verdad? Yo hago un llamado para que recuperemos la negociación política, para que recuperemos el entendimiento entre todos, para que nos pongamos de acuerdo en las cosas importantes, para que no sigamos dividiendo, ¿verdad? Para que no nos creamos más el cuento de que en Costa Rica hay buenos y malos. No, hagamos un esfuerzo por volver a la Costa Rica en que se construyan puentes de entendimiento, en que la gente se pone de acuerdo en las cosas importantes, en que los políticos se respetaban, en que los poderes del Estado se respetaban, porque si no volvemos a eso, por lo menos desde mi visión y desde mi punto de vista, el país no va a progresar.
Bueno, no, pues muchas gracias, Rolando. Un placer haberte tenido en el programa de hoy, se nos fue rapidísimo.
Sí, y es que con Rolando es un gran conversador. Si hubiéramos tenido cuatro horas con las anécdotas que tiene, con las vivencias que ha tenido, da gusto escucharlas.
Así es.
Pero bueno, es una hora lo que nos permite don Andrés Quintana. Y muy agradecido, Rolando.
Yo también con ustedes por la invitación, muchas gracias.
Y a todos los oyentes y los que nos siguen en las distintas plataformas, muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles.
Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Luis Fishman e Iván Barrantes te esperan cada